verdad es que esta canción de Mikel Laboa nos lleva casi al desgarro que tal día como hoy rompió la vida en la Villa Foral de Guernica. 80 años después, el grito de Guernica no solo se desliza por el lienzo de Picasso, es mucho más, representa una guerra y enigmas por resolver.
Poco a poco son los historiadores los que consiguen, no sin dificultades y desde el rigor, poder afirmar que, al igual que Ochandio, Eibar, Durango y otras localidades vascas, Guernica fue un experimento de la Europa fascista que quería poner a prueba los efectos de sus bombas y sus bombarderos. Mikel Donazar, egunon.
Egunon. Egunon, egunon. Y es que en Guernica, por ejemplo, las bombas fueron incendiarias, el último modelo, ¿no? Se analiza, por ejemplo, para aquel momento la ubicación de la villa. Se destruyen las conducciones de agua. Y es que se ha elegido además que sea día de mercado. Guernica es bombardeada. Las víctimas, para quienes planifican el experimento, son, como decimos hoy en día, los daños colaterales. Es lo de menos. Lo importante es que generales como Emilio Mola Vidal o Francisco Franco Bamonde se entiendan y pongan a prueba su pacto con alemanes de la Legión Cóndor y con la aviación legionaria italiana. Pero Guernica es una acción de propaganda no tan medida y se vuelve contra ellos. Experimento en Guernica 80 años después y solo Alemania ha reconocido oficialmente y ha sabido pedir perdón por lo que hizo la Legión Cóndor. Incluso familiares de sus pilotos están hoy con nosotros, ¿no? El bombardeo a la población civil, sin embargo, no era algo nuevo, pero sí era necesario para nazis y para fascistas para poder conocer las consecuencias de esos bombardeos. Hay que recordar que en esos años la aviación juega ya un papel importante en una guerra que servirá de preludio al desastre que comienza ya en el resto de Europa dos años después con la invasión de Polonia.
Vamos a saludar a Ángel Viñas. Él es catedrático, economista, historiador, diplomático y escritor. Vive entre Bruselas y Madrid y hoy está con nosotros en Guernica. Profesor Viñas, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días, muchas gracias.
La prensa judía y masónica del mundo y las hipócritas plañideras de Valencia rasgaron sus vestiduras ante caudillo, cuyo nombre limpio como nuestro cielo pretendieron manchar con la baba de su información calumniosa. La cámara fotográfica que no sabe mentir dice bien claro que tanta y tamaña destrucción no fue sino obra de incendiarios y dinamiteros.
Que Guernica fuera bombardeada por los propios vascos con ayuda de dinamiteros asturianos, según la versión franquista, claro, era una versión demasiado burda. Pero ¿por qué se emplaza? ¿Por qué se plantea que esto a lo mejor se lo iban a creer los ciudadanos, profesor?
Bueno, no sé cómo decir responder a esa pregunta, ¿no? En la medida en que la prensa en la zona franquista estaba bajo tutela militar, que estaba prohibido escuchar emisiones extranjeras, que por cierto no eran muchas, y que sobre la España franquista había caído un muro de hierro y de acero separándola del resto del mundo, pues ¿por qué no se iban a creer esas mentiras? Claro.
O sea, que confiaban en que nos creamos todo, ¿no? Como parece que pasa hoy en día ya en otros derroteros, ¿no?
Perdóneme. Se confiaba en que se creyera eso en el año 1937, ¿sí? Y se confiaba más o menos que se creyera eso hasta pocos años antes de la muerte de Franco,
¿eh? Ya, sí, sí, que esto se permaneció en el tiempo, perduró.
Es quizá el mito más perdurable, la responsabilidad por el bombardeo de Guernica es quizá el mito más perdurable de los numerosos mitos, ¿no?, que han amamantado la historia del franquismo según sus apologetas.
Ahí estuvieron también, bueno, una cosa la versión que se contaba aquí y otra lo que se contaba en el extranjero, ¿no? Las crónicas de Joseph Stiglitz para el Times.
Por supuesto.
Fueron fundamentales para, por lo menos, desbaratar o para que no fueran creíbles las versiones que se emitían en el nodo, como escuchábamos hace un momento.
Por supuesto, por supuesto. Contribuyeron a levantar un escándalo internacional que no se había previsto ni, por supuesto, en Salamanca, en el cuartel general de Franco, ni en Berlín. Se pensaba, bueno, que sería un bombardeo duro. Había habido otros en el País Vasco, no se habían levantado tanta escandalera y, bueno, desde el punto de vista de la planificación de la operación, pues yo entiendo muy verosímil que no se pensara en las consecuencias. Y probablemente si media docena de corresponsales extranjeros no hubieran estado aquí y si el artículo de Stier no se hubiera publicado en el Times de Londres y en el New York Times de Nueva York, pues probablemente tampoco se hubiera creado ese escándalo, que por cierto ha sido estudiado de manera ejemplar por Herbert Southworth hace ya 30 años o 40, ¿no?
Profesor Viñas, lo que sí parece estar claro 80 años después Es que Guernica y también otras localidades vascas fueron conejillos de indias, ¿no? Poco para ver los efectos destructivos de un arma como la aviación, que ya todo el mundo entendía que ya empezaba a ser muy fundamental para una guerra, ¿no?
Sí, bueno, esto se puede decir hoy categóricamente, afirmar de manera categórica, gracias a algunos documentos que han salido a la luz recientemente, alemanes, entre ellos un informe de von Richthofen, del jefe de Estado Mayor de la Legión Cóndor, de un mes más tarde, después del bombardeo, en el que lo explicita de una manera absoluta y clara. El descubrimiento de este documento se debe a una colega, amiga, catedrática alemana, Stephanie Schüller-Springorum, y bueno, francamente, lo único que hace es confirmar con evidencia primaria relevante de época, como yo digo, lo que se sospechaba y era lógico y se había documentado de manera indirecta de otras formas, ¿no? Pero esto, tenemos aquí un testimonio absolutamente claro, franco, que se envía, que von Richthofen envía a la superioridad en Alemania. Uh-huh. Es una acción destinada a producir y a examinar la mayor parte de, bueno, el efecto máximo de los bombardeos con una carga de bombas determinada para producir la destrucción de la Villa Foral.
Uh-huh. Profesor, ¿se sabe cómo se fragua esa operación de bombardeo de Guernica y de otras ciudades vascas por parte, bueno, pues del gobierno de Franco y también de alemanes e italianos? Porque, bueno, quizás la parte de apoyo fascista es menos conocida, ¿no?
Bueno, esa ha sido entre las muchas facetas que se pueden utilizar para abordar la preparación, desarrollo y efectos del bombardeo y destrucción de Guernica. Esa ha sido precisamente la parte que desde hace 40 años, pues con intermitencias desde luego, he venido estudiando. He recopilado una gran cantidad de información de procedencia alemana y de procedencia española, en este caso franquista, para tratar de responder a esa pregunta. Y la respuesta es que fue una operación que, como muchas otras, estaba planificada de común acuerdo. Es decir, la Legión Cóndor no era una tropa mercenaria, no eran unos soldados que venían del desierto, estaban encuadrados rígidamente bajo un mando alemán. Este mando alemán era responsable directamente ante el general Franco, y desde que la Legión Cóndor empieza sus operaciones en España, digamos a finales de noviembre, principios de diciembre de 1936, se establecen unos protocolos de actuación. Uh-huh. Lo normal en el caso de cooperación militar de diversas nacionalidades, que distribuyen los papeles. Y estos protocolos de actuación tuvo que haber, porque se hacían por operación, ¿no? Hubo de haber miles, pero en fin, yo encontré una muestra de los meses de diciembre, enero de 1936 y 37, y luego he examinado sobre si en el camino hacia la destrucción de Guernica hubo una alteración en la cadena de mando, y no la hubo.
Ángel, es decir, sí.
Sí, perdón.
Sí, no, era únicamente comentar, bueno, hablamos de la Alemania nazi, hablamos de la Italia de Mussolini, y hablamos de los sublevados, ¿no?, del franquismo, pero comparte lo que vamos a escuchar ahora de su amigo, sabemos que es su amigo y también colega, el historiador Paul Preston. Vamos a escucharlo.
Se habla mucho de que los grandes enemigos externos de la República eran la Alemania nazi y la Italia fascista, pero de hecho la potencia internacional que más daño hizo a la República fue Gran Bretaña. Sin la mal llamada política de no intervención, que claro, que privaba a la República la posibilidad de comprar armas y de defenderse, que le lanzó a los brazos de los soviéticos con toda una serie de problemas, pues yo creo que la República fácilmente habría ganado la guerra. Lo que le privó la posibilidad de ganar la guerra era la toma de posición de los británicos.
¿Comparte esta idea?
Pero absolutamente. Es más, he dedicado una trilogía, más de 2.500 páginas con documentos incluidos, para fundamentar
esa tesis. Está bien fundamentado, por tanto, bueno, en 2.500 páginas.
Hombre, siempre se puede decir, siempre se puede decir que me equivoco en detalles, y evidentemente yo no puedo decir que no me equivoque en detalles. Incluso ya algunos los he reconocido, los que me he dado cuenta yo mismo de que me he equivocado. Pero la tesis esa tesis está betoné, como dicen los franceses, está estructurada con hormigón, ¿no? Con documentos españoles, con documentos soviéticos, con documentos ingleses. Lo que dice Paul Preston, eso francamente va a misa. Sería casi imposible. Es más, yo he editado las memorias, que no estaban destinadas a la publicación, sino al conocimiento de su familia, de un protoministro de Asuntos Exteriores de Franco, cuyo nombre pues nadie conocía, porque ha pasado por la historia como una sombra, y él pues venía a decir, se quejaba de que, por un lado, la propaganda franquista, esa a la que antes hemos aludido, pusiera como chupa de domine a los británicos, cuando él decía, yo estoy tratando de explicar aquí que los británicos son amigos nuestros, ¿no? Pero claro, la propaganda fascista e influida por las potencias del eje, naturalmente hacían proyectar esa imagen que es totalmente falsa, que aun cuando había muchos anglófobos en el bando sedicentemente nacional.
Apenas nos queda tiempo, Miquel, así que aprovecha.
Sí, rápidamente preguntarle al profesor Viñas una pregunta, que es que, bueno, hablando ya de Hitler y de Mussolini, ¿cómo pensaba pagar Franco a Hitler y Mussolini esa estrecha colaboración, por ejemplo, en el tema del bombardeo de Guernica?
Bueno, el tema del bombardeo de Guernica...
Y en general, vamos.
Ah, bueno, exacto.
El apoyo así genérico.
Pero esto es una cosa que está completamente aclarada, lo he aclarado yo en muchos sitios, y otros colegas han seguido la pista y la han desarrollado más. Franco financió la guerra, en lo que se refiere a los apoyos exteriores, a crédito, esencialmente a crédito. Los republicanos pagaron con el oro de las reservas del Banco de España, pero Franco financió esencialmente a crédito. Eso sí, tuvo algunos apoyos financieros del capitalismo internacional, de Juan Marc, importantes, créditos comerciales como los que le extendió la Texaco, la Texas Oil Company, para pagar el petróleo. Pero en fin, el grueso de la financiación fue a pagar en el futuro.
No lo estaremos pagando todavía, ¿no, profesor?
No.
Porque ya sería lo último que nos faltaba por descubrir.
Claramente el pago a Mussolini y el pago al Tercer Reich. Mussolini se comportó magnánimamente, así como rebajó, ¿no? Hizo una quita casi del 40 o del 50% de la deuda de guerra de Franco, y luego Franco, en una serie de negociaciones, vamos, a través de personas interpuestas, de los negociadores, pues consiguió que Mussolini además se declarara dispuesto a que se fijara el montante de la deuda en liras, en liras corrientes, es decir, no ancladas en el oro, no vinculadas a un contenido oro de la lira, con lo cual, como la lira después del año 1945 se derrumbó estrepitosamente,
fue más fácil de pagar.
Fue fácil de pagar.
Intuyo que Hitler no perdonó nada, ¿no?
1966, es decir, la carga de deuda de guerra italiana para el Estado español fue muy liviana. Alemania es otra cosa, ¿no?
Sí.
Los alemanes se empeñaron en que se les pagara. Y hubo largas negociaciones. Franco fue haciendo pagos, por así decir, parciales, pero nunca se pusieron de acuerdo sobre el monto total de la deuda, que los españoles pues querían minorar, como en el caso italiano. Y al final, bueno, como se mandó la división azul, no tenía nada que ver con la Legión Cóndor, pero se mandó la división azul, Franco consintió en un superávit comercial para España en los envíos de productos alimenticios y materias primas alemanas absolutamente demencial. Pues al final Hitler se hunde, el Tercer Reich se hunde, y todo eso queda como agua de borrajas, se renegocia, pero ya esto prácticamente no juega ningún papel con la República Federal de Alemania a finales de los años 50.
Uf, menos mal. Bueno,
pues ha sido una lección muy intensísima, Ángel Viñas.
No, lo que quiero decir es que el regulador del pago de la deuda de guerra de Franco con el Tercer Reich, esto no se dice con frecuencia, fue el hambre del pueblo español.
Ya.
Porque claro, materias primas y alimentos enviadas en cantidades masivas a Alemania significaba que no se destinaron al consumo nacional, ¿no? Al consumo del pueblo español. Y el pueblo español pasó hambre. Yo precisamente ahora estoy publicando una serie de posts en mi blog sobre el hambre español de los años 40 y 41, ¿no?
Pues yo creo que tendremos que charlar de eso en otra ocasión, porque ahora llega la publi, pero ha sido interesantísimo, señor Viñas. Así que en otra ocasión le invitaremos y hablaremos de esas hambres, esas deudas y esa historia que conviene que tengamos siempre muy presente. Un beso muy grande.
La gente se olvida.
Eso es, y estamos aquí con profesores como usted para no olvidarlo. Un beso muy grande, ¿eh?
Gracias, Agur.
Agur, gracias también a ti, Miquel.
Agur.